que me ha hecho la persona que soy. Me crié en un colegio, estudié en un colegio católico en Nuestra Señora del Valle, y bueno, tuve el privilegio de compartir con mucha gente en el tema del periodismo, del por qué me hice periodista. Creo que hubo dos puntos importantes. Primero que nada, mi abuelo, lo llamaban el cojo peroso, era periodista y tuvo que vivir esa dictadura, Tomás, en donde la oficina principal era la del censor. La oficina más grande y más cómoda la tenía un individuo que se encargaba justamente de editar esos titulares, de ver cómo iba a quedar la primera plana de cualquier periódico en Venezuela y adicionalmente censurar cualquier información que no le conviniera al régimen. Entonces crecí con ese tipo de anécdotas y adicionalmente, estando allá en Margarita, uno de los mejores amigos que tuvieron mis padres allá en Margarita fue Iván Cardoso y Mariela Contramaestre. Ella es actualmente la dueña del Sol de Margarita, el periódico más importante del país. Entonces también me crié un poquito con ese olor a tinta y a redacción porque visitaba regularmente el periódico. Y una vez estábamos en una playa en La Arequinga, no sé si ustedes recuerdan el mapa de Margarita, la parte más flaquita de que une como estas dos islas. Allí hay una playa que se llama La Arequinga, los baños estaban asquerosos, y ella me dijo, bueno, denuncia el tema de los baños y lo sacamos en el periódico, ¿no?
¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía unos 11, 12 años, era una niña muy chiquitica. El artículo no creo que haya quedado lo mejor posible, pero de alguna manera me enseñó la importancia de que cuando un testigo, y ahí entra el tema del periodismo ciudadano incluso, cuando alguien puede relatar una realidad, esa realidad puede cambiar. Entonces, la función más simple del periodismo, de alguna manera me la inculcaron ahí, aunque después cambié, Tomás, radicalmente. Seguí con mi tema audiovisual, quería hacer cine en un país en donde el cine realmente era bastante precario, pero siempre he adorado el tema audiovisual y siempre lo he incorporado en mis reportajes para crear ese efecto en donde la imagen y el sonido tiene un protagonismo particular para contar una historia periodística. Cuando entré a la universidad yo no quería ser periodista, yo no leía periódicos, yo no sabía quiénes eran los ministros de mi país. Y mi papá decía, esto es inconcebible, vas a estudiar comunicación social y no lees periódico. Yo le decía, yo no voy a ser periodista, yo voy a ser comunicadora social. Sin embargo, el destino como que me jugó ahí una muy buena pasada, porque si vuelvo a vivir y a nacer, yo creo que volvería a ser periodista. Cuando entré a Globovisión, era un canal nuevo de noticias que estaba naciendo allí, y tuve el privilegio de que quien era mi jefa, además de yo cumplir mis labores dentro del canal, me decía, váyase para la calle con los reporteros y vea cómo se mueve aquí la cosa. Y hice unas dos o tres visitas al Congreso de aquel momento y me enamoré del periodismo y de la política, y bueno, aquí estoy.
Bueno, ahí hay que hacer un pequeño freno, hay que frenar un poquitico, porque tu tiempo en Globovisión fue un tiempo largo. Fueron muchos años ahí.
16 años.
Empezaste como pasante, de ahí te convertiste en reportera de lo que es los casos de las cortes y también de los crímenes los crímenes y los robos y los asaltos y cosas de lo que llaman el crimen rojo, las noticias rojas. De ahí, reportera investigativa y productora, y de ahí también fuiste presentadora, hiciste 30.000 cosas y te pasaste, y fue un largo tiempo de tu carrera, ¿no? Y unos
sí,
años extremadamente importantes en lo que es la historia de Venezuela a la misma vez, ¿no?
Sí, exactamente. Tuve el privilegio, cuando tú entras en un medio tan chiquitico, yo creo que tienes las oportunidades de hacer absolutamente todo, lo estás fundando. Entonces, en primer lugar, es maravilloso la experiencia profesional que tienes desde servir un café, editar una noticia, hacer un prompter o dirigir y producir un programa de investigación. Entonces, pasé por todas las etapas. Y adicionalmente, tuve que vivir también dos grandes procesos. El de que estaba viviendo el mundo, de pasar de ese mundo físico, analógico, normal, al mundo digital, al cambio del internet, lo pude experimentar tanto cuando estudiaba como profesionalmente, y cómo se pasa de una democracia a una dictadura. Yo pude empezar a ejercer mi carrera cuando estaba Rafael Caldera y ver cuáles son las grandes diferencias entre un líder cuando es demócrata y otro que se va convirtiendo, porque pude ver toda la evolución hasta que llegó al punto que llegamos. Entonces, no sé, son muchas aristas. Dime cuál prefieres desarrollar primero.
Estamos en conversación con Gaby Peroso, aquí en este programa de Perfiles. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado con nuestra invitada de hoy, Gabriela Peroso. Ella es la presentadora, la corresponsal, la periodista investigativa, la que siempre está haciéndole las preguntas a todos los diplomáticos, a todos los gobernantes, referente a la situación en Venezuela, Cuba, Nicaragua y toda América Latina. Gaby, al principio del programa hablaste de tu, en donde naciste, que naciste en Caracas, pero su familia se radicó en Isla Margarita, que escribiste tu primer artículo a los 11 años, que bueno, lo que es ese sentir de ser periodista te viene desde muy temprano. Tu abuelo fue periodista muy conocido en Caracas también, y te pasas 16 años trabajando para Globovisión. También recuerdo que fuiste corresponsal de Televisión Martí en Venezuela por un tiempo también, que fueron ya los últimos años de lo que estaba ya ocurriendo la situación en Venezuela. Y háblanos de esos últimos años allá y tu llegada acá a los Estados Unidos a empezar prácticamente de cero, siendo mamá a la misma vez, ¿no?
Bueno, comienzo con los últimos años de Venezuela. Además, tuve ese grato placer de ser corresponsal de TV Martí. Fue además un trabajo muy grato y muy educativo, porque cuando tú estás en un país no entiendes un poco la realidad de otros países. De alguna manera ya había avanzado el tema de la dictadura en Venezuela y entendías un poco el tema de que Cuba de alguna manera había educado a Chávez, pero luego de entender ya como que la jugada geopolítica que había allí, de alguna manera esa experiencia que tuve de como corresponsal de TV Martí me abrió muchísimo más el pensamiento y de cómo es la estrategia de estos regímenes de izquierda en el continente. Tuve la oportunidad de desarrollar una serie de investigaciones. Ahorita cada vez que veo una sanción por parte de Estados Unidos con respecto a personas específicas, me doy cuenta que bueno, que estaba en el lugar correcto en el tema de la investigación. Y a veces ahí es donde te das cuenta que a veces la justicia se tarda demasiado en llegar. Esas investigaciones a veces datan del 2004, del 2009, y ahorita es que estas personas están siendo sancionadas. A veces nos reuníamos con oficiales de varios países del mundo y les decíamos, mira, está pasando esto, están traficando droga a través de los barcos de PDVSA. Imagínense, barcos que son diplomáticos en donde ahí metan la droga y se la lleven a un lugar a otro. Cuando nosotros hacíamos esas investigaciones era impensable para los venezolanos saber que eso estaba ocurriendo, y varias naciones lo sabían, pero lo tenían que investigar desde el principio con cada una de las pruebas que eso indica, ¿no? Entonces, de alguna manera ese trabajo, obviamente sufrimos amenazas. Una vez la amenaza fue tan fuerte que tuvimos que renunciar a ese trabajo periodístico y entregar toda la investigación y todos los documentos de prueba que teníamos a autoridades que se encargaban de justamente investigar el narcotráfico. Imagínate un periodista entregando 3 meses de trabajo así sin poder publicarlo, porque las amenazas eran reales, y eso no solamente lo ha pasado periodistas de Globovisión como yo, sino muchos otros periodistas. Sin embargo, también hay una valentía increíble. Pudimos también denunciar 1000 cosas más. Ese es un caso específico, pero justamente son estas personas que ahora sanciona el gobierno de Estados Unidos, que bueno, que son hombres que no es que son del Maduro, son gente del crimen organizado. Todo ese tema, bueno.
¿Y cuándo es, siendo periodista, ya siendo mamá, dices, okay, me tengo que ir?
Mira, no me hace cambiar el tema del periodismo, que a veces tú dices, wow, te estabas metiendo en todo esto, ya tenías hijos, tenías amenazas y no cambias de parecer. Yo creo que siempre he sido como muy aguerrida y muy, quizás rayando en lo irresponsable en el tema de no me importa, lo tengo que denunciar y lo tengo que hacer. Pero a mí me hace cambiar el no querer seguir viviendo en Venezuela, el tema económico. Yo estaba, imagínate, en un medio de comunicación súper reconocido, de los que mejor pagaban en el mercado para su momento. Tenía una posición de verdad muy alta, porque además de hacer investigación, llevé a cabo las investigaciones que le hicieron a los dueños, a los tres los sometieron a procesos judiciales, y yo era la periodista que estaba a cargo de esos medios. O sea, imagínate el nivel de responsabilidad y el nivel que yo tenía. Y sin embargo, el deterioro económico de Venezuela, de un mes a otro, era como si ganaras la mitad y volvieras a ganar la mitad, y se daban situaciones que parecen tontas y particulares, pero que al final te marcan la vida, que ibas al McDonald's con tus dos hijos y decías, no, vamos a comprar las dos cajitas feliz y no como yo mejor, porque no me alcanza. Imagínense, McDonald's, que es el dólar McDonald's, la medida del McDonald's, algo realmente económico y que siendo una periodista con una buena posición empiece a no alcanzarte, o que no le puedas cortar el pelo este mes a tu hijo.
En uno de los países, que era uno de los países, si no el país más rico de toda América Latina, en un punto, ¿no?
Para mí el país más rico hoy en día, porque en el suelo siguen esas riquezas, lo que pasa es que tienen que ser bien administradas. Sí, era así. Entonces el deterioro económico, imagínate, te sorprende. Yo era de las que decía, yo soy más venezolana que una arepa, tenía una familia y unos amigos que no tenían esa tradición de emigrar, porque hay círculos a veces que son muchos los que emigran. En mi círculo era venezolano de Venezuela. Adicionalmente tenía un papá que decía que si uno era periodista, si uno tenía una función pública, uno tenía que llevarla hasta el final. Y bueno, mi padre murió, y de alguna manera ese lazo de que él siempre me decía, usted hasta el final, usted tiene una responsabilidad, uh-huh, me hizo pensar. Me acuerdo, mi mamá me dijo, mira, ahora es momento de que empieces a pensar de verdad, a ver si exploras otras posibilidades, y no tanto por ti, sino por tus hijos, ¿no? Entonces me lo empecé a pensar en serio y bueno, comencé a hacer todo el papeleo, todo fluyó de verdad de la mejor manera y me vine también a ciegas. Yo no es que me vine con una propuesta de trabajo, nada de eso. Ahorita lo pienso y digo, ¿cómo me fui de un país a otro? O sea, creo que ahorita no lo haría. Pero lo hice y de verdad que le doy gracias a Dios, porque siempre tuve las puertas abiertas en miles de lugares.
Y siempre con ese pensamiento, no solamente de ser periodista, reportera, en cámara, productora, sino con la parte de lo digital. Eso siempre como te ha, como ha sido ese spark dentro de ti. Finalmente consigues tu primer trabajo acá en los Estados Unidos en Univision, para una plataforma que ellos recién estaban tratando de incorporar, y a la misma vez te conviertes en un estilo de periodista de entretenimiento, si mal no recuerdo.
Exactamente, esa ha sido mi única etapa en el mundo del entretenimiento y les digo, soy un desastre, lo tengo que admitir, no puedo, yo a veces bromeo y suena muy cómico o muy loco decirlo, pero, o sea, mi forma de ser está estructurada para, no sé, para escribir cosas que tienen que ver con el mal y no con el bien, con la felicidad, no sé por qué, pero bueno.
Corresponsal de nuestra belleza, ¿no?
Sí, yo estaba trabajando, era una tecnología muy chévere, porque tú ibas viendo la televisión y en un app ibas recibiendo información adicional de lo que estaba pasando en la televisión. Era como integrar dos equipos. Al final esa tecnología no se dio muy bien, pero bueno, tuve la oportunidad de enfrentarme a un periodismo totalmente distinto, que además es precioso. Conocí gente maravillosa, súper profesional, pero me costaba, o sea, yo me sentía que tenía 15 años. O sea, me decían, mira, Nuestra Belleza Latina, además una producción espectacular, la organización que tienen es increíble. Decían, habla del vestido, se puso el vestido rosa, habla de eso. O sea, para mí era Dios mío, vestido rosa, era como si me hablaran japonés. Muy duro, pero esta experiencia en Univisión, primero me enseñó muchísimo el tema de la organización. Tú estás en la cabina donde están grabando ese programa y nadie habla, porque todo está en un guión, todo está perfectamente establecido. O sea, hablan cuando hay una contingencia máxima. O sea, te das cuenta de los niveles de dirección y producción que tienen las cadenas hispanas latinas y wow, me quito el sombrero porque realmente lo hacen de una manera excepcional. Y adicionalmente empiezas también a trabajar en el ambiente gringo, porque si bien es una cadena hispana, todas las comunicaciones son en inglés, todo se hace con unos procedimientos y unos protocolos específicos, y eso obviamente lo agradezco muchísimo porque fue muy bueno comenzar desde allí mi carrera profesional, porque además entiendes que no todo lo que hiciste no vale. Yo busqué otros trabajos dentro de Univisión y me decían, bueno, eres una especialista en digital. Adoro el tema digital, pero nunca he sido una especialista digital. Al final soy una periodista, reportera, simple y pura. Y yo le decía, no, mira, hice esto y esto en Venezuela. Y me volvían a decir, ah, eres especialista en digital. Porque la única experiencia que valía en Estados Unidos era lo que en ese momento estaba haciendo en Univision. Pero bueno, yo creo que fue una experiencia de vida excepcional y súper enriquecedora, y que adicionalmente en mes y medio tenía trabajo en una cadena. O sea, eso es bien difícil. Pocas personas pueden decir eso. Y bueno, le doy gracias a Dios y a las oportunidades de que siempre he estado allí, en lo mío.
Estamos en Perfiles con Gaby Peroso. Regresamos después de esta pausa.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado y nuestra invitada es Gabriela Peroso. Ella es la presentadora, corresponsal y mucho más de BPI TV, una experta en las cosas digitales. Y ahí nos quedamos en su tiempo en Univisión, pero terminas ese tiempo en Univisión y TV Venezuela te contrata para ser corresponsal, y un tiempo después de eso también fuiste la directora internacional de La Patilla, entre otras cosas, ¿no? Porque siempre que te he conocido tienes como 3 o 4 trabajos a la misma vez.
Y bueno, y todavía, gracias a Dios, lo sigo teniendo. Después del tema de Univisión, empecé en una revista que primero era un periódico que se llamaba Mercado de Dinero. Te cuento brevemente, lo convertimos en revista y fue una experiencia increíble porque podíamos hacer eventos en muchas partes del mundo. Me dio una cantidad de relaciones internacionales, sobre todo con gente de España, y en paralelo, o sea, yo estaba de directora de la revista y en las noches hacía el noticiero de TV Venezuela, y a veces hacía de corresponsal en TV Venezuela. Pude, por ejemplo, estar en lo que fue el día de la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump en la ciudad de Nueva York. Realmente una tremenda experiencia de vida vivir lo que fue esa campaña electoral y ese día de las elecciones. Adicionalmente siempre he estado muy relacionada a los medios digitales, como decías, con La Patilla, en el tema de las relaciones, de cómo un poco ir expandiendo el tema de contenido y también internacionalizar los medios de Venezuela, porque hay una realidad en el tema digital en Venezuela. Tú puedes tener 1 millón de clics diarios, pero eso vale 0 en Venezuela, porque sencillamente no hay ningún anunciante que pague 1 peso por el contenido que la gente está consumiendo dentro de Venezuela, porque bueno, se trata de un mercado totalmente cerrado. Entonces, de alguna manera pude manejar también esos temas estratégicos y luego, bueno, he estado en otros medios de comunicación, como tú también lo decías.
Y te conviertes primero en editora de miamidiario.com, que también es el político.com, venezuelaaldia.com, y eres la editora con responsabilidades, es estar a cargo de la unidad de noticias, hacer un montonal de cosas, ¿no? Hasta cierto punto. Y háblanos de ese tiempo y lo que es también BPI TV. Ahí no eres solamente la presentadora y corresponsal, sino el título es vicepresidenta y oficial de información en jefe, ¿no?
Sí, exactamente. En el tema son medios completamente distintos que no tienen relación en los que son sus dueños y todo eso. Se trata de Global News Network, es un conglomerado de medios que lleva Miami Diario, Venezuela al Día, Descifrado y ElPolitico.com. Cuatro medios digitales, y yo soy como la cabeza editorial y general de esos cuatro medios de comunicación a través de Global News. Son medios muy distintos, entonces es muy enriquecedor, mientras Descifrado está en el tema económico, Venezuela al Día un poco con los venezolanos que se encuentran fuera, o la noticia del día sobre Venezuela. El Político es un medio que tiene un nombre maravilloso, ElPolitico.com, un dominio espectacular que va a tener seguramente mucho potencial, ya centrado en el tema político mucho más de la región, no tienen relación directa con Venezuela, y Miami Diario, uno de los principales portales conocidos acá en Miami, más que todo en el tema de la farándula, del espectáculo. Entonces es una experiencia bien gratificante porque puedes ver cómo cuatro medios completamente distintos se pueden complementar, y además cómo las estrategias digitales son tan distintas entre un medio y otro. En el tema de BPI TV, bueno, también me lo he gozado, es mi medio predilecto. También es la iniciativa de tres venezolanos excepcionales, que bueno, que decidieron romper la censura en Venezuela, y posteriormente pude unirme a ellos, a Fabiola Colmenares, Leonardo Trecci y Freddy Vetter. Ellos crearon una tecnología para salir en vivo, con lo que tú subes una foto a Instagram con ese poquitico de internet, nosotros salimos en vivo y en directo con audio y video desde donde sea. Cuando fue la juramentación de Guaidó, estaban todas las agencias de noticias con los mejores live view y equipos para salir en vivo, y la única señal que pudo vencer la censura fue la de BPI TV. Y esa experiencia se ha venido repitiendo con los años. Y como esa experiencia era tan efectiva, el pasado 8 de enero nos tiraron un allanamiento en BPI TV, nos prohibieron, imagínate lo fuerte de la censura que hay en Venezuela, prohibieron que cualquier reportero reportara a través de nuestras cámaras. Nosotros tenemos prohibido producir y reportar dentro de Venezuela cualquier tipo de noticia.
¿Y eso para ti es un honor?
Bueno, no, yo creo que nunca puede ser un honor que censuren hacia los venezolanos, porque no se trata de BPI TV. BPI TV es un medio digital que tiene un alcance limitado, como todos los medios digitales en Venezuela, porque el 60% de las personas no tiene internet, y eso hay que tenerlo claro. Y entonces otros medios replicaban. Nosotros éramos el brazo audiovisual de los medios en Venezuela.
So, obviamente eso te da a ti por lo menos ese sentir de que la noticia que estás haciendo, las cosas que estás haciendo, están marcando una diferencia en la vida de los venezolanos, ¿no?
Sí, en ese sentido totalmente de acuerdo.
Sé que como venezolana te duele lo que está ocurriendo en tu país. Sé que como venezolana también te duele lo que está ocurriendo en Cuba y en ciertas partes de América Latina. Para esos cubanos, para esos venezolanos, para esos hispanos que te están escuchando ahora, para que le envíes un mensaje de parte tuya.
Bueno, que somos una misma sangre, que somos una misma piel. Yo nunca me había sentido tan hermanada con esos pueblos, y una de las cosas que tenemos que entender, que esto no se trata de dictadura o democracia, de libertad y opresión, esto va mucho más allá. Esto tiene dos vertientes distintas que hacen que el diagnóstico sea distinto. Estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de algunas influencias geopolíticas mayores. Cuba y Venezuela son instrumentos para unos intereses mayores que podría tener Rusia, China e Irán, que están trabajando en conjunto. Por eso es también tan importante el mensaje que dejaban algunos presidentes y expresidentes acá en la ciudad de Miami durante un foro, de que las democracias del mundo tienen que cerrar filas y trabajar coordinadamente, como lo está haciendo el otro lado, que está infiltrando campañas electorales, que está inyectando mucho dinero para justamente desestabilizar las democracias. Eso creo que es muy importante que lo tengamos que entender, y es mi mensaje, que veamos esto un poquito más allá de